Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Choque frontal del gobierno con sus socios y la oposición por la vivienda. La ministra Isabel Rodríguez se enfrentará este miércoles a una avalancha de protestas en el Congreso mientras el Partido Popular mantendrá su oposición radical a intervenir el precio del alquiler. Sumar, por su parte, amenaza con poner en riesgo la legislatura. Maribel Sánchez.
Los socialistas reconocen que no hay balas de plata que les ayuden a solucionar el desorbitado precio de la vivienda, mientras la otra parte del gobierno, Sumar, amenaza con romper la baraja si no obligan a las comunidades del PP a intervenir los alquileres. Lo que exigen los de Feijóo son incentivos fiscales para propietarios, avales que les garanticen el cobro de las rentas, sin olvidar la liberalización del suelo para construir obra nueva. Aseguran a COPE que es la fórmula para aumentar la oferta y contener una vivienda que está por las nubes, pero no son los únicos fuegos que tiene que apagar la ministra Isabel Rodríguez, porque los de Podemos también aprietan las tuercas a cambio de su apoyo a los presupuestos del Estado. Choque de trenes, donde los perjudicados volverán a ser esos jóvenes sin posibilidad de emanciparse o las familias incapaces de llegar a final de mes con precios que no paran de subir.
Y el gobierno ha cambiado este martes por decreto ley las mayorías parlamentarias para elegir a los integrantes del órgano de gobierno de Radio Televisión Española. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
También se han incluido cambios en la administración, pasando de 10 miembros a 15.
El objetivo es superar el bloqueo institucional, así lo ha destacado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, donde el mandato de gran parte de los miembros del Consejo de Administración, incluido el de la presidenta interna Concepción Cascajosa, está caducado. Se mantiene que la elección de los consejeros sea por mayoría de 2/3, mientras que el cambio viene en la segunda vuelta, donde se eligen estos cargos por una mayoría absoluta de 176 votos en el Congreso de los Diputados. Una medida que Óscar López ha defendido, indicando que el órgano de gobierno de la entidad pública será el más plural de la historia.
Habrá que negociar con todas las formaciones políticas. Yo espero, confío y deseo que el Partido Popular esté dentro. Creo, además, insisto, que será. Nunca habrá habido un consejo de administración con tanta representación política.
Una pluralidad política que viene de la mano de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración, pasando de 10 a 15, donde 11 serán elegidos por el Congreso, donde el Gobierno y socios tienen mayoría parlamentaria, y 4 por el Senado, con mayoría del Partido Popular. Estos cambios en la administración de RTVE ha generado disconformidad dentro de la propia organización pública. Desde los consejos de informativos se han pedido mayorías cualificadas para elegir a los integrantes del órgano de gobierno, mientras que desde Génova lo han calificado como un control de medios y censura.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, la Unión Eléctrica de Cuba ha informado de que se han logrado restablecer el servicio de eléctrico después de más de 4 días de apagón general. Aseguran que sobre las 3 menos cuarto hora local, todo el país ya vuelve a contar con luz después de varios días de inestabilidad en los que la población ha tenido como principal problema el desperdicio de alimentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria del Real Madrid 5-2 frente al Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu. Los blancos tuvieron que sacar una vez más el espíritu de las remontadas a pasear por la Castellana tras 60 minutos de inoperancia en el terreno de juego, en los que les costó llegar al último tercio del partido perdiendo 0-2. En esta última media hora, un gol de Rüdiger y otro de Vinicius empataban el partido. Lucas Vázquez, que había quedado señalado en los dos tantos alemanes, acabó marcando el de la victoria, y a partir de ahí Vinicius completó su recital con dos golazos que supusieron su hat-trick. Una carrera de 70 metros que definió con un disparo de media distancia al palo largo y un slalom seguido de un potente zurdazo al palo corto. El delantero brasileño valoró ambas versiones de su equipo en el micrófono de las televisiones con derechos.
Sabemos que cuando estamos en nuestra casa con nuestra afición, puede pasar de todo, cosa con nuestra afición, puede pasar de todo. Cuando llegamos al vestuario, todos muy callados, solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa: si marcamos primero, vamos a remontar otra vez. Pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio, si no, el Mister no aguanta. Esta es nuestra competición y queremos ganarla otra vez. Y quiero seguir aquí para siempre y hacer muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestra app. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles, a levantar y a acostar España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal.
Un abrazo a la gente que está con la incertidumbre de un diagnóstico, a la gente que le acaban de dar un diagnóstico y hay preocupación, entiendo perfectamente a ese colectivo. Y un abrazo bien fuerte a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Entre todos y desde este programa de radio, activamos España en la madrugada. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hay que decir que cada día, Carmen, esta es mi historia, mi historia humana, mi historia positiva en el día de hoy para demostrarte que a pesar de todo lo que está cayendo a nivel político, sobre todo en nuestro país, la vida mola y la vida merece la pena. Y es que cada día, Carmen, una pequeña de 9 años que vive en Arganda del Rey, en Madrid, una localidad preciosa, tiene que subir una larga escalera para llegar al colegio. Cada vez que sube o baja, tiene que agarrar la mano de su padre porque de lo contrario acaba en el suelo. Carmen no es capaz de diferenciar los distintos escalones. Padece síndrome de Morsier, una enfermedad que le afecta a la visión, y para ayudar a la menor a su trayecto al cole, el ayuntamiento ha pintado de colores llamativos los escalones. Y desde hace unos días, las escaleras de Arganda lucen más coloridas e inclusivas para que Carmen nunca más vuelva a tropezarse. Esto es una buena acción por parte del ayuntamiento. Claro, esta pequeña nació con una malformación cerebral y tiene una discapacidad reconocida del 83%. Y claro, entre todos los problemas que padece, tiene displasia, septo-óptica o también conocida como síndrome de Morsier, una enfermedad que afecta a la visión. Y atención, porque Yolanda es la madre de Carmen.
Si tiene mucho estímulo visual, se le amontona. Cuando tú identificas un animal, y para saber que un animal es un gato, por ejemplo, ¿no?, tienes que identificar que tiene bigotes, que tiene esta forma, que el hocico... Ella se queda solamente con una característica. Si de un gato se queda con la característica de color negro, es capaz de decirte que un zorro, si es negro, es un gato. Ella no ve la profundidad de las cosas. Ella es como si viera un póster.
Claro, es que la enfermedad que padece Carmen le dificulta mucho hacer cosas que a nosotros pues nos resultan muy sencillas. Por ejemplo, esquivar una piedra. A ella le cuesta mucho y es normal. Está con una enfermedad latente, una enfermedad que está activa, y ella pues lo sufre y lo padece. Claro, todo lo que tenga relieve para ella es un auténtico suplicio. Ella no es capaz de percibirlo. Alberto Escribano es el alcalde de Arganda.
Todos los días, para ir al colegio y a un parque que está en la zona, pues suben unas escaleras. Y claro, lo que puede parecer normal para todos, pues para ellos es muy difícil, porque la niña, una de las afecciones que tiene es que en la vía pública, bueno, en cualquier objeto, es incapaz de verlo en 3D o en profundidad. Lo ve todo en un mismo plano. Entonces, ¿qué pasa? Que los escalones, ella los ve como si fuera una rampa.
Y ahí está el ayuntamiento y ahí está este alcalde, Alberto Escribano, raudo y veloz para poder echar un cable. Así que, Alberto, alcalde, muchísimas gracias. Claro, como la pequeña lleva desde que nació padeciendo esta enfermedad, ha aprendido a convivir con ella y ha desarrollado herramientas para que subir escalones, por ejemplo, no le resulte tan complicado.
Ella va utilizando sus tácticas, levanta como más el pie, o se agarra a mí, o situaciones donde ella intenta, pues como cualquier persona con dificultades, intentas llevar su día a día.
Yolanda sufría cada día viendo las dificultades que tenía su hija para llegar al colegio, y por eso cuando en redes sociales vio que el ayuntamiento de la localidad ofrecía un correo para hacer peticiones o sugerencias de cómo mejorar Arganda, pues esta madre no dudó ni un minuto.
Escribí y dije que si podían hacer una rampa. Me dijeron que una rampa por normativa era inviable, que zona era, me mandaron una foto, que yo le dije la calle. Le dije que si podía ser un color amarillo, me dijeron que por normativa tampoco se podía, y que si cualquier color le servía. Entonces cuando le dije sí, cualquier color que le haga diferenciar donde termina la escalera, le sería suficiente. Y luego ya pues me dijeron que sí, que lo iban a hacer.
Ahí hay que decir que el ayuntamiento de Arganda rápidamente se puso manos a la obra y pintó los escalones de colores llamativos para que la niña pudiera diferenciarlos. Este pequeño gesto no solamente ha dado luz y color a las escaleras, es que también ha ayudado a que Carmen pues no le resulte tan complicado el camino al cole.
Le facilita muchísimo. No es que ella, por los colores, deje de ver en plano. Simplemente le está avisando que nosotros vemos normalmente donde termina en la escalera y empieza el suelo. Para ella no hay terminación. Y sin embargo, el color lo que hace es avisarla de que ahí existe un salto.
El ayuntamiento de Arganda ha tardado muy poco en buscar una solución al problema de la pequeña vecina argandeña. y su madre solo tiene palabras de agradecimiento por la manera en la que se han volcado con su familia. Esta iniciativa ha sido todo un éxito. Por ejemplo, a Carmen no se le hace tan difícil ir al cole y los vecinos han conocido la enfermedad de la pequeña. Claro, con los escalones de colores ahora todo mola más. Arganda es más inclusiva y luce más colorida que nunca. Fíjate, aquí reflexiono. Muchas veces no somos conscientes de que lo que para nosotros es sencillo, para otras personas puede resultar todo un reto. ¿Quién se habría imaginado que la pequeña vecina de Arganda no sería capaz de ver bien los escalones por los que lleva años subiendo cada día hacia su colegio y ahora su ayuntamiento y muy rápidamente ha solucionado el problema?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que nosotros arrancamos esta segunda hora, continuamos con esta segunda hora de Poniendo las Calles en este miércoles, ya sabes, es 23 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y la idea pues es estar las próximas cuatro horas junto a ti en esta madrugada de radio, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues, muy bien, estás muy guapo hoy con esa camisa.
Como siempre, lo que pasa es que a veces no...
¿No te miro bien o qué?
Puede ser. Yo, es que no lo valoráis, ¿eh? No lo valoráis.
Es verdad. Borja siempre viene muy elegantón. Las cosas como son. Viene con sus politos, con su... Pero lleva una camisa muy bonita, así, crudita, con una raya
luego
un
te
poco
enseño los memes
de,
que
dorada.
Me hicieron. Te enseño los memes que me hicieron luego cuando salí hace 3 años en un programa de televisión.
¿Pero memes y todo o qué?
Memes que en mi pueblo me lo siguen recordando, pero
necesitamos esa foto.
Son ellos los que tienen más ganas de que yo vaya a trabajar ese programa que los que puedo tener yo, que puedo tenerlas.
Vale, vale.
Pero están todos los días ahí, RQR, y me sacaron ahí un parecido, pues con un
¿Pero
mito...
qué pasaba al look? A ver.
Bueno, pues que esta camisa la llevo...
¿Era esa?
No era esta. Esta es la mía, esta es la mía.
Bueno, pero ¿qué era esa misma camisa?
Del estilo, sí, del estilo.
¿Y quién la llevó?
Pues una persona que también llevaba un bigote, pero que no se... O sea, que comunicaba cosas en un país latinoamericano, pero no se dedicaba a la comunicación. Hacía, pues, cosas, pues, bueno, pues...
¿Hugo Chávez?
Por parte de la sociedad, pues, mal vistas. Pero bueno.
¿Hugo Chávez?
No. No,
Nicolás Maduro.
No, tampoco.
Hay pero que, si van en chándal, hay por que regla general, y tú no vas no
hay que
en chándal.
No, hay que remontarse más allá, no, pero esta gente tenía dinero, ¿eh?
Más, bueno.
Y los chándals igual serían caros.
Luego sí. Nos lo cuentas. Oye, pero lo que es importante es que yo me he quedado ya con la camisa anonadada.
Está guapa,
está, no, está muy bien, la verdad, que es bonita.
Y ya se la llevas bien puesta.
Que, Borja, no nos liemos más. Vamos a ver, es que tenemos que contar a la gente de qué vamos a hablar hasta las 3 de la mañana. No me cuentes todo, ¿eh?
Pues fíjate, de moda no vamos a hablar, pero sí que lo vamos a hacer de videojuegos.
Mismo, sí.
Bueno, igual, si sacamos un ratillo, sí. Lo primero van a ser videojuegos. No estamos tan acostumbrados a verlos habitualmente. Hoy vamos a hablar con Ernesto Buñuel, el CEO de Synergic y creador de Utopía, no la discoteca, un videojuego enfocado al aprendizaje y la potenciación de las mejores cualidades de cada alumno. También vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción, que vamos a jugar al despiste y al misterio porque son muy elocuentes.
A ver qué cosas podemos contar hoy. Perfecto, también es importante la información del tiempo, como siempre. ¿Cómo se espera este miércoles?
Se prevé que el área mediterránea esté bajo el paraguas de una ingente cantidad de humedad que dejará una abundante nubosidad a su paso y chubascos afectando a amplias zonas del este y sureste peninsular, así como al entorno pirenaico, Baleares y el estrecho. Alta probabilidad de tormentas en litorales de la Comunidad Valenciana, sin descartarse en interiores, así como en Murcia, sur de Cataluña Cataluña y Baleares. En el resto de la península se espera un tiempo anticiclónico con abundante nubosidad baja a primera hora de la mañana en la zona de Galicia y Cantábrico. En Canarias, nubes y claros en el norte de las islas, sin descartar algún chubasco ocasional, en especial en la isla de Tenerife. Vientos de componente este en la península y Baleares, en general flojos en interior y más intensos en litorales. Podrán darse intervalos de fuerte en litorales del noroeste de Galicia. En Canarias continuará un viento moderado. Las temperaturas, las máximas aumentarán en el extremo norte peninsular, notablemente en interiores del área cantábrica y norte de Galicia, descendiendo en Murcia y Comunidad Valenciana, y con pocos cambios en el resto. Huelva y Sevilla con 27 marcarán las temperaturas más altas. Predominarán, eso sí, los descensos de las mínimas en la mitad norte peninsular y los aumentos en el sur. Palencia, León, Burgos y Ávila, con 7 grados, registrarán las temperaturas más bajas.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy, para este miércoles. Tenemos que escuchar también algunos ponedores que nos han llamado por teléfono, al teléfono gratuito. Es el 950-6006 y han entrado con nosotros en directo. Nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles y se llevaron el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres el tuyo, ya sabes, llámanos y haz como ellos.
Hola, buenas tardes, buenas noches para ti, Pulpo.
¡Qué grande! Javier, ¿dónde te encuentras, Tras?
Pues mira, me encuentro ahora mismo en Rockport, Texas. Eso está entre Houston y Corpus Christi, lo que es en el mismo Golfo de México. Tengo el Golfo de México a 2 millas, en torno a unos 3,5 kilómetros, en línea recta.
Hola, buenos días, Pulpo. Trabajo en una fábrica de café.
¿Estás trabajando en este momento?
En este momento estoy trabajando, sí. Superviso y controlo una caldera de biomasa.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el Nuevas Peces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito del programa que tienes que marcar si quieres entrar en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor. Así que anímate, que ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, ponedor, hablando de tus rutinas, ha sido nuestro temazo del día, la importancia que tienen. Y queremos saber si tú eres muy rutinario o si no le das tanta importancia, tanto en Facebook como en nuestro WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tus notas de voz. Te vamos a escuchar.
Cuando era una niña, qué alegría. Jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío, un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche en esa estrella, el gato que está triste y azul. sido querido, vida mía. Reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío. Mas siempre
...21 minutos pasan de las 2 de la mañana... esta versión de Tamara, del gato que está triste y azul, y de este modo hemos arrancado esta segunda hora de Poniendo las Calles. Estamos en directo y estamos en la cadena COPE acompañándote y hoy conociéndote un poquito más, porque las cosas como son, conocer las rutinas de una persona hace que sepas mucho más sobre ella. Hoy queremos saber precisamente eso, un poco cómo te organizas en tu día a día. Hay gente que no lo tiene nada estipulado, es decir, que salvo el tema del trabajo, si es que en estos momentos está trabajando, o de ir al gimnasio, que lo mismo tiene un horario, pero lo otro pues va un poco por libre. Y hay gente, incluso jubilada, que tiene unas rutinas espartanas. Es decir, hay gente que se levanta todos los días a las 8 de la mañana, desayuna en el mismo bar, exactamente lo mismo. Luego queda con los amigos a echar la partidita. Luego va al parque. Hay gente que lo tiene súper... Tú eres muy rutinario. ¿A ti te gusta tener tu vida más o menos rutinaria a lo largo de la semana?
Hay para cosas que sí, para cosas que no. O sea, hay cosas que detesto. Por ejemplo, una rutina en época de vacaciones o cuando te vas de vacaciones y dices, tenemos que ver esto, esto, esto y esto.
¿A ti eso no te gusta hacerlo?
Me gusta hacer un listado de cosas que ver. Pero me encanta perderme en esa ciudad, andar, andar y andar, y te vas encontrando cosas. O sea, yo he estado 6 veces en Londres y hasta el año pasado no conocí la pequeña Venecia que tienen allí.
Claro, claro. Es muy interesante. A mí también, a mí me gusta llevarlo todo organizado, pero luego que eso no me ate a, efectivamente, la improvisación que existe. Es decir, yo sí que quiero tener a las 2 en tal sitio, a las 4 no sé qué, aquí tenemos que ver. Pero si yo voy a un sitio que me gusta mucho, digo, lo mismo lo de las 4 ya no lo hacemos.
Por ejemplo, hay cosas que se pueden caer. Luego, planes en el día a día, evidentemente, existe una rutina. Sobre todo esas personas que realizan ejercicio físico, al final tú lo tienes que planificar. O sea, tienes que planificar tus horas de sueño, tus horas de trabajo, que si hay que ir a hacer la compra, que si tienes plancha, que si tienes extraescolares
o quien tenga. Rutina hasta de higiene. Por ejemplo, yo me lavo el pelo 2 veces por semana. Y es los martes y los viernes.
¿Y si por algún casual...?
Pues claro, me toca lavarme el pelo el miércoles y el martes no puedo. Pero la rutina está establecida.
Pero te desbarajó.
Ay, sí. Bueno,
eso te supone incluso igual...
Bueno, pues que ya no llevo el pelo limpio.
¿Y cambio
si
de
no
humor?
Me da tiempo el martes.
¿Cambio de humor quizás o el...?
Me molesta. Me molesta, pero claro, yo no me puedo lavar el pelo más porque lo tengo muy seco y cuando, por ejemplo, en verano, que lo tengo que lavar todos los días porque vas a la playa y entonces se ensucia y demás, se me estropea muchísimo. Entonces tiene que ser 2 veces por semana. Aunque me duche, me tengo que duchar con la pinza para que no se moje el pelo, y los martes y los viernes sí hay que lavarlo. Y cuando efectivamente el martes tengo alguna historia, digo, ya no me puedo lavar el pelo, me tengo que esperar a la mañana.
Ya, ya. No, yo no tengo, o sea...
Tú lo notarás porque me hago coleta, por cierto, cuando ya veo que tengo el pelo así. O utilizo el champú en seco, que ha sido un gran descubrimiento. Si alguien me está escuchando y tiene alguna vez el mismo problema que yo y un día no se puede lavar el pelo porque va... Y claro, es que también es cierto, para ti lavarte el pelo, ¿cuánto te lleva?
No sé, es abrir el grifo y meterte bajo.
Claro, no. Yo lavarme el pelo, que supone luego secártelo y tal, es una hora y cuarto.
Yo si no me lo seco, yo parezco David Bisbal en su prime.
Claro.
O sea, lo tengo rizado.
Claro, por eso te digo. Entonces yo, claro, hay gente que me estará escuchando diciendo, jolín, vea, 5 minutos para lavarte el pelo. No, no. Es que entre las cremas, la mascarilla, que hay que esperar 5 minutos y demás, son 15, 20 minutos de pelo y luego hay que salir, hay que secarlo y hay que alisarlo. Entonces eso lleva un proceso y el día que no me da tiempo, pues champú en seco.
Yo para eso va dentro de mi rutina, el ducharte. O sea, yo me ducho todos los días, evidentemente, pero sí que, por ejemplo, pues cuentas, ¿no?, tus horas de trabajo.
¿Y siempre a la misma hora?
¿El qué? ¿Trabajar?
Lo de la ducha.
Ah, vale. Sí, porque, a ver, yo habitualmente tengo por costumbre, o sea, desde los 5 años que compaginaba natación y fútbol, yo he estado toda la vida haciendo deportes extraescolares todos los días de la semana.
¿Y la rutina era?
Entonces, la rutina es entrenar y ducharte en el vestuario. O sea, yo soy de las personas que se ducha en el vestuario, bien cuando voy a entrenar o bien cuando voy al gimnasio. O sea, las dos cosas. A eso súmale que voy a clases de inglés, que hago otras cosas con el tema del fútbol, hay que venir a trabajar. Entonces, yo tengo ahí como una agendita mental.
¿Tienes tus rutinas?
Tengo mi rutina.
Vamos a hablar de ello con los ponedores. Luis Fernández, por ejemplo, nos cuenta que suele ser hombre de mismas costumbres. Dice, incluso con la higiene personal, que también tiene siempre la misma costumbre. ¿Qué más dicen los ponedores?
Por aquí Francisco Zaragoza. Su única rutina es andar por la playa de mi ciudad. Él es de Águilas, Murcia, por la mañana tempranito, que me gusta ver amanecer, que por suerte podemos ir casi todo el año por la buena temperatura que tenemos. Ángel Rubio, por ejemplo, para mí las rutinas son necesarias. Me las he marcado para hacer deporte y para eso soy meticuloso. En casa se compra indistintamente cuando es necesario, ducharme a la misma hora, ya que termino mis ejercicios en el gimnasio. No hay menú diario, se improvisa. Marisol Balignani, por ejemplo. Esto sí está siendo para mí una rutina, el saludarnos un día sí y
qué
otro
bueno.
También. Pero en general...
Tiene la rutina de cuando se mete en Facebook, en el momento que ve el mensaje, manda su respuesta, su texto.
Dice que ella no trabaja, no sigue esquemas como cuando tengo hambre a unas horas decentes. Claro, voy a comprar cualquier día. Bueno, el pan sí que es diario. Y lo del aseo personal, pues tampoco tengo hora fija. La ducha puede ser bien por la mañana o bien por la noche. Yo creo que estar obligada a una rutina sería muy monótono, ¿no?
Creo que me habré duchado por la mañana en mi vida 2 veces, 3 a lo sumo.
O sea, a mí es algo que... A ver.
No. Por ejemplo, en mi casa hay 2 tipos de personal que se ducha por la mañana. Que mi marido, todas las mañanas, cuando se levanta, es lo primero que hace, meterse en la ducha. Yo no lo he hecho en mi vida. Yo me ducho de siempre a las 8 de la tarde, 7 y media, 8 de la tarde... Y me echo las cremas, el pijama y me meto en la cama. Es algo maravilloso. Yo no sudo por la noche. Es que hay gente que suda. Debe ser que por eso se levanta con esa sensación de suciedad. Pero yo no sudo y entonces me levanto y me levanto tan fresca y me visto.
El aseo habitual y debido de las personas, no a la mañana, pero la ducha por la noche. Pero, yo creo que es la mejor sensación.
Claro, me hace mucha gracia.
Como te metes como una persona nueva a la cama ya.
¿A que sí? Yo lo de no ducharme por la tarde es algo que no entra en mi cabeza. Luego está Antonio, que él también es de rutinas. Dice, sí, me las he marcado. No con todo, especialmente con el deporte. Ahí sé que tengo una rutina diaria de gimnasia con pesas y trato de cuidarme mucho. Con respecto a lo de comer, pues sano, pero no tiene por qué ser siempre lo mismo. También tenemos a Adriano. Adriano también le gusta esto de improvisar, ¿no? Dice, yo compro a diario lo necesario. Temprano lo que hago son ejercicios físicos y eso es lo que hago. Y luego Teresa de Madrid ha hecho como una especie de reflexión en nuestro Facebook. Dice, vamos a ver, las rutinas van cambiando según las fases de nuestra vida, es obvio. Dice, no son las mismas cuando somos estudiantes, casados con hijos pequeños o cuando ya nos hacemos mayores. La vida, pues, son etapas, siempre es un constante cambio en las costumbres y no hay más remedio que adaptarnos a las circunstancias. Yo esta de momento no la puedo tener, pero una rutina que me encantaría es cuando esté jubilada y sea mayor, levantarme todas las mañanas e irme a desayunar fuera.
Yo tengo por costumbre el...
Lo otro en mi casa, pero desayunar me encantaría tener una cafetería de referencia. Ir a
la de es entrar y lo de siempre,
poniendo,
¿no? Que
me están poniendo el café.
Viene el camarero, la camarera, lo de siempre, ¿no? Vea, sí.
Es algo
sí.
que no puedo hacer ahora y es una rutina que me parece un lujo. Quedar, por ejemplo, con una amiga todos los días a las 10 de la mañana o a las 11.
¿Podrías hacerlo, por ejemplo, el fin de semana? Hay gente rutinaria de fin de semana.
Mira, ¿tú sabes lo que he hecho yo este fin de semana? Estaba levantada a las 6:30 de la mañana porque la niña tenía gimnasia rítmica en MECO. Casi en Guadalajara.
Yeah.
Así que yo no puedo establecer ningún tipo de rutina porque cada fin de semana es distinto. Tenemos un mensaje también en el WhatsApp, 662-942-605. Queremos saber qué nos cuenta este ponedor.
Buenos días, Pulpo, Bea.
Hola,
y
muy
Borja.
Buenas.
Soy María. Pulpo, ¿qué tal estás con la recuperación? Espero que mejor. Nos encanta escucharte. Bueno, el tema de hoy me parece fundamental, buenísimo. Yo hasta hace relativamente poco no era de seguir rutinas y qué equivocada estaba. Llevo algún tiempo siguiendo un podcast de un científico que creo que es neurólogo y que insiste, vamos, confirmado por muchísimos estudios científicos en la importancia de las rutinas. Por ejemplo, levantarse y acostarse más o menos a la misma hora, mantenerse activo a lo largo del día, no solo en momentos puntuales, también fundamental porque favorece el metabolismo y creo que el ritmo circadiano también, si uno se da paseos, por ejemplo, al amanecer y al anochecer, que lo estoy haciendo y acá en Canadá en otoño con los colores brutales que tenemos, es magnífico. Y nada, mejórate, Pulpo, y un abrazo.
Es sorprendente, pero las rutinas son tan importantes en nuestro cuerpo que, por ejemplo, cuando tenemos problemas a la hora de dormir, porque los que trabajamos de noche ya sabes que perdemos un poco las rutinas, cuando vas al médico o al nutricionista, te establece rutinas hasta para ir al baño.
¿De verdad?
Como te lo estoy contando.
Por eso no hay que ir.
Como te lo estoy contando. Es que es, si no fueras, explotas, Borja. Pero yo cuando dice, no, pero aquí, ¿vas a una hora al baño? Digo, vamos a ver, eso está regulado así, que vas a una hora. Dice, sí, sí. Y es la única manera de establecer una rutina y tu intestino se acostumbra a esa rutina.
Pero al final,
¿qué te parece?
Yo creo que...
Sí, sí, tú crees lo que quieras, pero esto está, esto está estudiado.
No estoy del todo de acuerdo, porque, por ejemplo... yo tiendo siempre, yo cuando voy al gimnasio, por ejemplo, yo llevo una botella de 2 litros de agua.
Sí.
Entonces yo siempre bebo 2 litros de agua, pero no bebo 2 litros de agua entrenando todos los días. Entonces yo puede que haya días que vaya al servicio cuando estoy entrenando en mitad de un entrenamiento y otras puedo ir al final o no ir. Entonces, ¿dónde está la rutina en ese caso?
Pues establécela, dale una vuelta a eso.
Pero es que no, yo no lo puedo establecer. O sea,
le vas a tener que dar una vuelta
esto,
a eso.
Esto es como cuando, o sea, el coche te avisa de que entras en reserva cuando te quedan menos de 60 litros, o sea, cuando te quedan apenas 60, 80 kilómetros. No te avisa cuando tienes el depósito lleno.
De esto, vamos a hablar hoy a lo largo de toda la madrugada. Son las 2:33 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Gracias por dejarnos estar en tu madrugada. En la cadena COPE, entre la 1:30 y las 6 de la mañana, hacemos radio positiva, en el sentido de que no te contamos y no te intoxicamos con política, nos quedamos con historias humanas, con historias de las que tenemos que aprender un montón, y también con muchas preguntas que buscamos las respuestas por parte de nuestra audiencia. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Por ejemplo, ¿a cuántos de vosotros, padres ponedores, os han pedido vuestros hijos que le compréis un nuevo videojuego? ¿Eh? Bueno, seguramente seáis la mayoría de los que nos estáis escuchando en este momento, pero es que hay que decir que las consolas se han convertido en la mayor industria de entretenimiento para jóvenes del siglo XXI. Y es que según las últimas encuestas realizadas por la FAD, la FAD Juventud, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, hasta el 77% de los jóvenes utilizan los videojuegos. Bueno, pues esta encuesta también está revelando un dato muy importante, y es que la edad media en la que empiezan a conocer esta forma de entretenimiento está entre los 9 y los 10 años. aunque es verdad que esta franja de edad se está reduciendo de manera exponencial. Pero claro, los videojuegos no tienen que ser exclusivamente un producto de entretenimiento, es que también pueden ser una herramienta muy eficaz para la educación y el aprendizaje de los más jóvenes. Utopía es una plataforma que está diseñada para ayudar a los docentes y que puedan evaluar las competencias de sus alumnos con más eficacia. Para hablarnos de este innovador videojuego, vamos a contar con Ernesto Buñuel, que es el CEO de Synergic, que es la desarrolladora española encargada de dar vida a este juego. Muy buenas noches, Ernesto.
Muy buenas, Pulpo. Un placer estar por aquí.
Igualmente. Gracias por ser un ponedor más e ilustrar y darle luz a la madrugada. ¿Nos podrías, por favor, a los ponedores contar un poco qué es exactamente Utopía y, sobre todo, cómo funciona, que no lo termino de comprender?
Por supuesto. Mira, Utopía básicamente es, yo lo defino como un videojuego que se juega en clase, uh-huh. en el cual básicamente cada uno de los alumnos tiene que construir su aldea dentro de este archipiélago al que da nombre al juego, que es Utopía, tomando decisiones sostenibles. Entonces cada uno de ellos irá construyendo esas aldeas junto con el contexto de la clase y para ir avanzando tiene que conseguir puntos que consiguen al hacer las tareas que mandan los docentes. Uh-huh. Entonces tú eres un profe de mates, mandas una actividad, yo qué sé, de las sumas y las restas, los alumnos las completan y esto les da puntos para ir avanzando en la aldea. Entonces ya te imaginas pues ellos las ganas que los cogen. No, y mientras los alumnos van trabajando estas actividades, lo interesante es que nosotros estamos analizando en qué son buenos esos alumnos y dónde tienen más dificultades. Así que podemos identificar si un alumno, por ejemplo, tiene muchas dificultades en todos los ejercicios que hay temas de textos o de comprensión lectora, o si uno se le dan particularmente bien los números, o si uno tiene más capacidades de emprendimiento y de negociación, pues todo eso lo vamos registrando y se lo damos a los docentes para que puedan entender mejor a sus alumnos y ayudarles donde realmente lo necesitan.
Joder, me parece una iniciativa buenísima, Ernesto, ¿qué quieres que te diga? Pero esto es verdad que me lleva a la siguiente pregunta que quiero compartir contigo delante de todos los ponedores. ¿Qué fue lo que te impulsó a crear Utopía? ¿Por qué saltan las alarmas? Cuéntame.
Bueno, esto tiene una historia personal por mi parte, porque bueno, yo con 6 años, cuando me mandaron mi primera tarea del cole, que era escribir un Christmas a un amigo, pues la escribí totalmente al revés, ¿no? Todas las palabras das la vuelta, en vez de árbol logra, ¿no? Pues todo al revés. Ahí, bueno, mis padres descubrieron que yo lo que tenía era bilateralidad cruzada, que es, bueno, un tema parecido a la dislexia. Con el cual, bueno, pues os podéis imaginar el futuro al que me dirigía, ¿no? Mucha dificultad en todo el tema lectoescritor, pues que al final te lleva pues muchas veces al fracaso escolar, ¿no? Entonces mis padres lo intentaron de todo, estaban pues como locos, yo resolviendo libros de todo tipo, y bueno, muchos libros estos para la dislexia, como que traían juegos y tal. Y yo, pues como muchos niños en España, le decía todo el rato a mi madre, oye, yo quiero una Nintendo, quiero jugar videojuegos, y ya siempre estuvo muy muy en contra de las videoconsolas y tal. Pero viendo estos juegos, que tenía yo unos libros para ayudarme con este tema, dijo, oye, igual esto puede ayudar, ¿no? Entonces mi madre, que era una persona totalmente anticonsolas y anti todo esto, acabó cediendo. Y fíjate, yo con la consola entendí lo que era la derecha y la izquierda, porque cuando le daba a la derecha en la cruceta, el personaje se movía a la derecha. Y eso como que le clicó dentro de mí y me ayudó a lidiar con esta condición, ¿no? Sí. Entonces, yo a partir de entonces, pues pude solucionar esto, pude trabajar en clase mucho mejor, y a mí los videojuegos básicamente han mejorado muchísimo mi panorama educativo. Uh-huh. Entonces, lo que intentamos hacer en Synergic a través de Utopía es pues poder ayudar a otros alumnos que estaban en situaciones como la mía o otras situaciones, uh-huh. a realmente utilizar la magia de los videojuegos para llamar su atención y que lo pasen un poco mejor en clase. Uh-huh.
¿Sabes lo que me llama la atención? Que vamos, creo que es increíble que siendo tan pequeño pues ya pudieses intuir por dónde podría ir tu futuro. Me parece brutal. Más que nada para pensar en desarrollar Utopía y crearlo, ¿no? Dar el paso de crear, de desarrollar Utopía. Te quiero preguntar, Ernesto, si habéis utilizado conceptos o os habéis fijado como referencia en otros videojuegos o plataformas del mercado.
Totalmente, totalmente. Nosotros, bueno, todo el equipo, que lógicamente detrás de esto no estoy solo yo, y vamos, la mayoría del trabajo va por detrás, por parte de mi equipo, y todos somos muy jugones, somos todos muy gamers, y nos inspiramos mucho en los juegos que a nosotros nos gustan y que además que sabemos con los que conectan los alumnos, ¿no? Utopía pues tiene detrás juegos de estrategia tipo Civilization, SimCity, Clash of Clans, juegos que ellos, ya te digo, que ya conocen y que juegan y que los pillan al vuelo. Y además, Utopía realmente nace solamente como un juego, pero estamos sacando más, ¿no? Acabamos de lanzar un segundo juego en que en este mismo archipiélago, en vez de construir aldeas, pues tienen que descubrir diferentes criaturas, y hablamos de biodiversidad, de ecosistemas, con mecánicas de juegos como Pokémon, Digimon, etcétera. Entonces, pues básicamente cogemos de las cosas que sabemos que a los alumnos les gusta y nos inspiramos para crear experiencias motivadoras.
Claro, es que eso es muy importante, pero además, profundizando un poco en esto de Utopía, es verdad que he podido ver que vuestro juego se basa en lo que llamáis como temática. Me parece muy importante, además, sobrecomillarlo, ¿no? ¿Podrías explicar a los ponedores en qué consiste exactamente y por qué decidisteis hacer un juego con este estilo?
Claro, totalmente. Básicamente, la idea de la temática nos viene de que queremos pues tratar muchos temas, ¿no? O sea, yo te digo, el juego realmente, si trabajas de todas las asignaturas, o sea, mates, física, lengua, inglés, conocimiento del medio, lo que sea, pero eso te da puntos para, digamos, interactuar con el juego, ¿no? Y el juego, pues, lo que queríamos era dar más experiencias jugables que no fueran solo una, porque tú imagínate que en primero, yo qué sé, en quinto de primaria, pues juegas Utopía, pues si repites en sexto, que no tengas el mismo juego, que haya como juegos diferentes, que Utopía sea casi como una videoconsola a la que puedes meter diferentes juegos y, de los que disfrutar, ¿no? Entonces, la temática 1 es esta que os he comentado, en la que dentro del chip de Utopía, pues tú construyes tu aldea con recursos energéticos, entonces hablamos sobre CO2, sobre transición energética, sobre cómo diferentes fuentes de energía pues tienen un impacto u otro, y ellos pues trabajan un poco la estrategia de cómo quieren construir su aldea mediante todo esto. Y luego la temática 2 es esta sobre biodiversidad, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es tratar temas diferentes que son importantes y que a veces no hay tiempo para tocarlos en el aula, de una manera muy motivadora para ellos. Y ahora estamos trabajando en tercera temática, que está en una fase muy conceptual, para hablar también de temas de emprendimiento, de mercado laboral, de empresa, orientado más hacia la AFP, que es un campo donde estamos creciendo y que nos parece súper interesante.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y cómo habéis empezado a comercializar Utopía? ¿Habéis podido hacer pruebas concluyentes con algún colegio o centro de formación educacional ahí?
Sí, totalmente. A ver, ese es un proyecto que no nació ayer, llevamos ya en esto 3 años, sí. Y desde el día 1 Utopía se concibió como una herramienta creada junto con docentes, porque eso es muy importante, que al final el docente se sienta partícipe y que se adapte a las necesidades de un aula. Mucha gente trabaja para productos educativos y luego cuando los llevas a las aulas, pues te encuentras el caos absoluto, ¿no? Porque esto hay que testearlo. Entonces, el primer curso que lo lanzamos, estuvimos en 2 colegios, haciendo pruebas de concepto, trabajando con ellos y desarrollándolo. El segundo curso pasamos a 4 centros que ya compraron, digamos, y lo utilizaron durante todo el curso. Y este curso ya estamos en 12 centros, tenemos proyecciones de estar en unos cuantos más, y la idea es eso, es ir aumentando y ir creciendo. Uh-huh.
Me parece muy interesante, ¿qué quieres que te diga? Pero claro, es que estoy escuchándote, me surgen ciertas dudas, ¿no? Vuestro público objetivo, ¿qué es el target? ¿A quién os dirigís? ¿Qué es lo que pretendéis conseguir? ¿Quién es realmente? ¿Los niños? ¿Los profesores? ¿Dónde atacáis?
Son ambos. En educación es muy importante cuando trabajas con productos que van a las aulas, que realmente se adapte bien a tanto docentes como alumnos. Al final, el docente es la persona que facilita todo esto, ¿no? Y es muy importante que para ellos pues sea una plataforma intuitiva, que les aporte valor, que además les ahorre tiempo en toda esta parte de evaluación, que ahora con la LOMLOE pues es bastante trabajo. Pero también, claro, que sea para el alumno algo motivante, que le llame la atención, es crucial, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo concebimos así. De hecho, Utopía, hemos sacado una versión que es totalmente gratis, que cualquiera puede entrar en la página web y registrarse y usarla. Uh-huh. Y luego tenemos versiones tanto para docentes independientes, que oye, que tú eres un docente y que quieres usar Utopía en tu aula, pues fenomenal, y luego para coles. O sea, nos adaptamos un poco a realmente las necesidades de cada docente.
Ya. ¿Y cómo es? Cuéntame un poco cómo es desarrollar ese tipo de plataformas en España. No sé si es difícil, no sé si es no es difícil desarrollar ese tipo de productos en nuestro país. No sé si estáis recibiendo a lo mejor algún tipo de ayuda pública.
Sí, sí. A ver, al final el desarrollo de este tipo de plataformas toma trabajo. Emprender en educación, pues es un campo muy, muy motivador, pero realmente a nivel de salidas y tal, es un campo complejo en el que trabajar, ¿no? Entonces, la verdad que si hemos podido llegar aquí ha sido porque hemos tenido unos buenos apoyos y unas buenas bases. Nosotros, bueno, estamos en Lanzadera, que es una incubadora de proyectos aquí en Valencia, hemos podido levantar una ronda de inversión en el pasado de capital privado y además también hemos podido acceder a alguna financiación pública que nos ha ayudado a impulsar todo esto, ¿no? Realmente ya te digo, todo el proceso de crear el videojuego, de desarrollarlo, de hacer toda la plataforma de análisis de datos, todo esto son muchas horas de mi equipo, que al final pues ya somos 10 personas que lógicamente pues tienen que comer al final de mes, y eso es dinero, lógicamente.
Desde luego que sí. Y pensando, por ejemplo, en vuestra expansión lejos de España, ¿tenéis ya pensado expandir Utopía a otros sistemas educativos y diferentes países?
100%, 100%. Hemos hecho alguna prueba en Holanda y Alemania, con algunos centros de allí, y también estamos haciendo algún testeo con Estados Unidos. Tenemos algún cole americano aquí en España, y con esto pues también nos ha facilitado el contacto a un inversor que tenemos de Estados Unidos, pues poder verlo allí. Y estamos ya viendo cómo trasladar esto a otros panoramas educativos, ¿no? También una cosa que nos gusta mucho es trabajar en centros educativos que igual tienen recursos más limitados, ¿no? Muchos de, o sea, de los 12 centros que trabajan este curso con nosotros, 9 son centros públicos, algunos están en zonas de riesgo de exclusión, y realmente el poder ayudar a los alumnos significa mucho, ¿no? Entonces, tanto el salir a otros países, tanto los que te he mencionado, como países que igual tienen más dificultades, nos parece una experiencia muy motivadora y algo en donde nos queremos enfocar.
Es alucinante. Otra cosa que me imagino, para llegar a conseguir esta internacionalización ahí, el feedback de los profesores sobre vuestra plataforma es fundamental, me imagino, ¿no?
Es crucial, al final eso es más importante. Como te decía antes, sí. Utopía se ha construido junto con docentes y gracias a docentes. O sea, sin ellos esto no tendría ningún sentido. Y cada vez que hablamos con un cole nuevo, realmente nos lo tomamos como una oportunidad de aprender y de crecer. Eso es algo que yo creo que también gusta mucho a los coles con los que trabajamos, es esa cercanía. Al final, mira, nosotros no somos una gran empresa, somos una startup, somos 10 personas, tenemos 12 colegios. Entonces, cada uno de los colegios con los que trabajamos nos lo tomamos como de verdad una relación muy muy cercana, muy importante. Sí. Estamos junto con ellos, si tienen cualquier duda estamos a telefonazo de solucionarla, y realmente que sientan, coño, pues que ellos también son partícipes en todo lo que estamos construyendo, porque realmente lo son.
Hombre, la verdad, Ernesto, es que me parece un proyecto apasionante y sobre todo positivo para nuestros hijos, y esto es muy importante, ¿no? Y para finalizar con esta entrevista, sí que me gustaría que nos dieras un consejo a todos esos padres y profesores ponedores que han conocido por primera vez Utopía escuchándote aquí en Poniendo las Calles, y que van a utilizar por primera vez con sus hijos o sus alumnos este videojuego, con el que se va a aprender mucho.
Claro, totalmente. Mira, yo animaría a eso, a pensar en el videojuego como algo más que una herramienta lúdica. Realmente los videojuegos es el lenguaje de esta nueva generación, y poder acceder a ellos y capturar su atención mediante ellos, creo que es muy, muy importante, y verán que no tiene por qué ser una cosa puramente lúdica, eso que puede entrar en el panorama educativo. Si queréis probarlo, es totalmente gratis. En nuestra página web, en utopia.education o cinedic.education, podéis entrar y echarle un vistazo y realmente probarlo con vuestros hijos, con vuestros alumnos, darle un vistazo y bueno, y ya veréis que a ellos le van a coger las ganas.
Desde luego que sí. Ernesto Buñuel, CEO de Cinergic. Lo digo más que nada porque Cinergic se escribe ZYN ERGIC y además creador de Utopía. Ha sido un auténtico placer, bueno, pues conocer a una persona con una iniciativa social tan bonita y tan respetable a su vez, como es la educación de nuestros jóvenes a través de nuevas tecnologías. Espero poder tenerte con nosotros de nuevo muy pronto. Un abrazo enorme, Ernesto, muchas gracias.
El placer es todo mío, Pulpo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, ponedores, levantando y acostando el país.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
Y lo que va de año, han llegado más de
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE.
Inmigración, un reto de país.
Y estamos llegando a las 3 de la mañana y leyendo un montón de mensajes. Me encanta Ubaldo porque él confiesa, dice, yo soy un puto desastre, vea, lo único que llevo a rajatabla es el madrugón del trabajo para poner las calles. Eso sí, es mi única rutina. Todo lo demás, nada, no hay manera.
Por aquí tenemos a Elena Catrufo que dice, rutina sí, pero no tanto, ¿eh? Me gusta comer a la misma hora, menos el fin de que solemos comer más tarde. El menú semanal con vino, carne, pescado y sobre todo verdura todos los días. El sábado suelo dejarlo para la pasta integral y la compra. Suelo ir al Mercadona, lo tengo debajo de casa, salvo el pescado. Me voy a la plaza fresquito y al día. Pedro Pablo Andreu, por ejemplo, no tiene ninguna rutina, compra cuando lo necesita, improvisa de un día para otro por lo que le apetece hacer. Y cada día que pasa doy gracias por ver el siguiente. Lorenzo
Con eso ya tiene bastante.
Tal cual. Lorenzo Coque dice, soy una persona meticulosa y rutinaria. Me levanto a la misma hora, aproximadamente, desayuno, aseo, vestimenta y a la calle a funcionar. Como a la misma hora casi todos los días, a veces improvisa algo, pero se hace un planning para 3 días, ojo.
Bueno, Silvia nos cuenta que en su época de actividad laboral, cuando trabajaba, dice, claro, era muy de rutinas porque ya solamente el horario del trabajo pues te lleva un poco a eso. Pero ahora no tanto, porque he podido cambiar pues ese aburrimiento de la monotonía. Llega el momento de ser un poco rebelde, aunque sea un poquito. Lo único que conservo de rutina es el primer café de la mañana y actualmente pues oyendo, poniendo las calles, sois también mi rutina nocturna. Voy siendo una ponedora y nos manda un fuerte abrazo. Aunque sea una, casi todos tenemos alguna rutina. O sea, hay gente, por ejemplo, yo tengo un tío que está jubilado, es feliz de la vida, no tiene obligaciones, no tiene cosas que hacer día a día, pero hay algo que le encanta, que por ejemplo es ir al bingo, y entonces él todos los domingos queda con unos amigos de 8 a 10 de la noche, de 8 de la tarde a 10 de la noche.
Es un planazo que está muy infravalorado.
Claro,
¿eh?
Claro, y tiene su planazo, y son 2 horitas a la semana. Las tiene a rajatabla.
No, y que los cubatas son más baratos, que es que también hay que pensar un poco...
Que no sé yo si le dará al cubata, pero al bingo sí le da. Se lo pasa a pipa, le encanta, y no se mete con nadie.
Yo, por ejemplo, para...
Es una cosa que tiene establecida y de rutina.
Para el deporte, los fines de semana, yo cuando voy al fútbol, yo, por ejemplo, la cera que uso es cera brillo, para que se me vea todavía más... Y la colonia es Nenuco.
¿Cuándo haces deporte?
Cuando voy los fines de semana al fútbol.
O sea, cuando vas los fines de semana al fútbol, es una cera especial en el pelo.
Brillo. Cera brillo.
Para que brille. Vale.
Y colonia Nenuco.
Y colonia Nenuco.
Que huele muy bien.
Qué fuerte todo. Qué fuerte saber estas cosas. La colonia Nenuco huele muy bien, si es cierto. Se va un poquito el olor pronto. Colonia no es perfume.
Bueno.
¿No? Pero tú te vas echando a casco porro.
Coges y como cuando están los niños ahí con las pistolas de agua, igual que están y ¡niño!
Te enchufas bien.
Igual.
Te enchufas bien y va saliendo.
Parecen las cataratas del Niágara, eso.
Tenemos mensaje de un ponedor que nos ha dejado su nota de voz en el 662-942-605. Vamos a ver qué cuenta.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Juan de Valencia. Habéis nombrado lo de las cafeterías y me he acordado para contaros esta rutina. Todos los días con mi jefe en el taxi hago relevo a las 4 de la tarde, 4 y media. Y si algún día se atrasa un poquitín porque hay tráfico o le pillan la otra punta de Valencia, le digo luego, bueno, va, date prisa que me va a cerrar el bar, que me quiero tomar un bombón, un café, tal. Porque como tiene una cafetera en el bar este, que a las 5 de la mañana se enciende y a las 17 horas se apaga automáticamente, cuando llego más de las 5 no me tomo el café. Y el café hay que tomarse en los sitios de confianza y que está bueno el café, claro. Que, bueno, esa es una de las rutinas. Y nada, espero que estéis bien y buenas noches, ponedores. Soy ponedor.
Me encanta. Son rutinas que parece que te atan, pero no, son bonicas. Acabas de contar esto, yo tengo esa pedrada con lo de los desayunos, que es algo que me fliparía, que me encantaría poder hacer, pero yo la tengo, por ejemplo, cuando llevo a la niña a la extraescolar, me he acostumbrado, tenemos 20 minutos, y ya hay una cafetería enfrente, bueno, ya soy de la familia, sabes tú que no soy ni del barrio, y ya soy de la familia porque todos los martes y los jueves voy a la cafetería a tomarme un descafeinado, que tiene que ser descafeinado porque luego me toca acostar un ratito, ya sabes, la siesta que nos echamos antes de venir, entonces me tomo el descafeinado y paso ese ratito con mi hija y con los de la cafetería, que la verdad ya pues hemos establecido hasta conversación y todo, unos encantos, la verdad.
Yo creo que es la parte bonita, ¿no?, que tiene la hostelería, porque al final sabemos que es un oficio muy, muy complicado, sí, un oficio muy oficioso, valga la redundancia, pero cuando es algo cotidiano, ¿no?, y familiar, me parece precioso.
Sí, la verdad es que es una rutina que me gusta y me acaba... yo le he recordado a él y este ponedor me ha recordado a mí esta que tengo por las tardes. Así vamos llegando a las 3 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Isabel Martínez, superiora de las hospitalarias del centro AITA Meni.
En principio nosotros tenemos médico permanente, con lo cual tiene que venir con un documento que asegure que está enfermo mental, claro. Y luego nosotros tenemos contratos con las diputaciones vascas, que son las que se encargan ahora en España de la enfermedad mental, de gestionarla. Entonces, bueno, pues no hay ningún problema. Llega, le viene su médico de cabecera, lo envía a su zona correspondiente a la que ha pedido una cama o lo que sea, ¿no? Y ese es el procedimiento, es muy sencillo.